Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestra audiencia, programa que llega hasta ustedes a través de las señales de las diversas emisoras de la red Arca y Radio María. Para todos ustedes es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea un encuentro efectivo cada semana. Hoy hablaremos de lo vivido durante el mes de octubre, mes del adulto mayor, donde se realizaron diversas actividades a lo largo del país, pero sobre todo de los avances en los distintos requerimientos que este grupo de la población viene realizando en nuestro país. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y seguiremos avanzando en nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entramos en materia entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, y como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta en nuestra sección Mejore su memoria. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias. Estamos ya pisando el fin de año. O sea,
se nos vino, pero así nada.
Si no lo digo... pasa y después uno dice, hoy no nos dimos cuenta, claro, entonces cumplo con eso. Oye, en cada fin de año uno comienza a hacer como una especie de recuento, en este caso podría ser como de lo mejor que hayamos tenido, pero sin quitarle eso, creo que es bueno también recordar algunos puntos que siguen siendo pendientes y de tal cantidad de cosas que hemos visto, a veces perdemos el rumbo desde donde nos tenemos que agarrar para ir como aterrizando todas estas cosas que hemos ido dando y que ni siquiera aún los tips diarios hacen que uno sea capaz como de internalizarlo. Ayer he hablado con uno de los cursos de neuroactivación y les decía, ¿se acuerdan la primera vez que nos vimos años atrás? En donde abordábamos el principio de que si dos circuitos del cerebro se mantienen trabajando juntos un cierto tiempo, van a ser casi como una sociedad conyugal. Lo que haga uno le afecta al otro. Y yo siempre pongo el ejemplo de si yo tomo neuronas de la memoria y las uno con neuronas que están enganchadas a los músculos, por ejemplo, a las piernas, y trabajan ellas constantemente durante una buena cantidad de tiempo, llega un momento en que la actividad de una resuena en la otra. Vale, es decir, tú estás ocupando las neuronas de la memoria para acordarte dónde era esta calle o cómo se llamaba esta persona o qué era el ingrediente que te faltaba. Y como respuesta a un mismo circuito, ya que el cerebro los ve como una sola cosa, memoria y piernas, las piernas también comienzan a tener una estimulación interna. Vale decir que uno podría llamarlo así como una especie de ganas de moverse, ¿sí? Pero al revés también. Como tú ocupas las piernas todos los días, mientras las estás ocupando vas haciendo como una especie de recarga de dínamo de los circuitos que trabajan con la memoria. ¿Por qué le decía yo eso a estos alumnos o estudiantes? Porque acuérdate que alumno significa sí, sin luz.
Exactamente.
A los estudiantes, porque si uno comenzara a hacer uniones inteligente de distintas partes del cuerpo, no necesitaría caer en esta espiral descendente de que el cuerpo se va haciendo más débil, qué sé yo. Es simplemente ponerle una recarga de energía constante para que, por ejemplo, las facultades de memoria se mantuvieran recargadas o estimuladas. A pesar de que uno no las sigue estimulando de manera distinta en la escala en que va cambiando el cuerpo, ¿sí? Uno piensa que mejorar la memoria está en solamente memorizar más, ¿cierto? Pero no toma en cuenta en limpiar en limpiar los conductos que se van ensuciando y que también dificultan con mucha mayor fuerza la capacidad de memorizar, ¿sí? Bueno, entonces, si el cuerpo va envejeciendo, si va pasando el tiempo, entonces hay que encontrar soluciones más inteligentes. Y cuando tú mueves la pierna, ya que la tienes que mover todos los días, ¿sí?, hace que recargues los circuitos de la memoria. Entonces es una salida inteligente para al menos mantener estimulado constantemente, quieras tú o no, los circuitos de la memoria, ¿sí? Eso era lo que yo les decía. Ahora, ¿por qué decía todo eso? Cuando comienza este programa hay una muy bonita cortina que dice mejore su memoria. No sé quién lo hace, pero le sale estupendo. Memoria de no solamente de la memoria ejecutiva, de cuántos pueden memorizar, que son los test de funciones ejecutivas que te hace el neurólogo, sino sobre todo la memoria más importante, que también es un punto que hemos tratado en capítulos anteriores, de esa respuesta al ¿quién soy yo? Claro. Y no digo de una respuesta metafísica o filosófica, sino que ¿quién soy yo respecto de las capacidades que tengo, de lo que ocupo y de lo que quiero? ¿Sí? No estoy diciendo quién vengo, para dónde voy, sino que simplemente un recuento básico de las capacidades que tengo yo. A ver, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Bien, ¿para qué lo puedo ocupar? Como un cocinero. ¿Sí? El cocinero recuerda los ingredientes que tiene y hará algo creativo o se ceñirá a una receta, no sé. Pero en el caso de la memoria del quién soy y del qué soy, la forma que tenemos de pensar nos tiene tan alejados de sentirnos a nosotros mismos que vivimos constantemente operando una parte del cerebro que está muy alejada de nosotros mismos. Y lo hemos hablado en extenso, cumpliendo para otros, levantándonos con alarma, estando preocupados. Sabemos que la preocupación y la tensión te quita sangre de la zona prefrontal, de la parte más inteligente de ti misma. Por lo tanto, ya hemos dicho que estar preocupado es una forma real de desinteligencia, de estupidez.
Y por Dios, que cuesta.
Y cuesta.
Y agota, claro, cansa, enferma, claro, te quita concentración, te quita rendimiento, etcétera.
Todo. Sin embargo, cuando uno deja de preocuparse un poquitito, viene un alivio. Y ese alivio nosotros lo sentimos como gran mejora. Por lo tanto, cierto, imagínate, como seres humanos que somos tan inteligentes, hemos encontrado una forma inconsciente de sentir la necesidad de preocuparnos para despreocuparnos un poquito y sentir esa mejora. Tú dirás, pero es insólito. Bueno, pero así somos, po, ¿sí? Entonces, como que el sentirnos preocupados como es como un estándar de la vida, ¿sí? El estar tranquilo pareciera, como tú lo comentabas en capítulos anteriores, pareciera que el estar tranquilo no es sinónimo de eficiencia, ¿sí? Como que el estar trabajando, el estar activo, es parte de lo que se ve como bien visto.
Claro, el dar esa sensación de estoy superado, no puedo más, estoy, claro, lleno de trabajo, no tengo, claro, tiempo, no tengo vida, como que eso, claro, es lo máximo, ¿no?
Claro. Que viene a ser una forma de decir estoy sobresaturado, o sea, estoy copado.
Claro.
Entonces, significa que no eres capaz de hacer más porque ya en realidad es una mala administración de los recursos que uno tiene. Claro. Sí. Entonces, cuando hablamos de quién soy y qué soy, el día de ayer fuimos un poquito más allá. Cada vez que nosotros hacíamos un ejercicio y movíamos determinados grupos musculares en unión con funciones ejecutivas, y el grupo de estudiantes quedaba como aliviado, ya terminamos esta etapa, yo les decía, cierran los ojos y respiren, ¿sí? Y memoricen esta sensación que ustedes están teniendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes las tablas de multiplicar, por ejemplo, si te dijeran 7 por 11, y tú sumas 7 más 7, 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 ah, 77. Pero el profe te dice, pero ¿sabes qué? No necesitas, ahora que ya sabes que es 77, basta que tú memorices que 7 por 11 es 77 y ya tienes el resultado sin necesidad de la sensación de o la connotación de esfuerzo de sumar 11 veces 7. ¿Sí?
Claro,
claro. Y uno dice, bueno, como estoy seguro que 7 veces 11 es 7, ya memorizo el resultado. Punto. ¿Sí? No necesito estar cada vez volviendo a consultar ni a comprobarlo. Lo puedo hacer, pero llega un momento en que uno ya está seguro. Pues con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Yo le preguntaba ayer a una de ellas, Alicia, le decía yo, ¿cuál es la, con la mano en el corazón, dime, ¿cuál es la posibilidad real de que tú hoy día o mañana o pasado hagas este mismo ejercicio tú sola sin que nadie te presione? Y ella me decía, no, lo más probable es que no lo haga nunca.
Eso es parte de, lo comentaste también una vez con una persona, con un caso de un mayor, que cuando iba una señorita a verlo, le salían todos los ejercicios.
Vamos a hablar de eso, y él me escucha, entonces vamos a
volver. Y cuando estaban solos no había caso, ¿no? Va un poco por ahí.
Claro, en el caso de Alicia no tenía esos estímulos, por lo tanto me decía, la probabilidad de que yo lo haga es nula. Entonces yo le decía, bueno, entonces... la probabilidad de que tú sumes 11 veces 7 es casi nula, porque no hay una recompensa, ¿sí? Pero si tú memorizaras que este estado que tú sientes ahora después de haber hecho todos estos ejercicios, llámale como tú lo sientas, llámale calor, llámale alivio, llámale vibración, llámale un hormigueo en el cuerpo, como sea que tú lo sientes, tú memorizas esto en una vinculación con el oxígeno que entra y sale, ¿sí? Estás memorizando el resultado de lo que acaba de hacer con esfuerzo de mover los músculos, ¿sí? Llega un momento cuando tú memorizas bien esto, o sea que 7 por 11 es 77 y nunca más se te olvida, ¿sí? En que tú también puedes memorizar este estado que te quedó por haber hecho este ejercicio inteligente. Por lo tanto, en el futuro, cuando tú invoques esto y tú digas 7 por 11, 77, ¿sí? O digas 7 por 11, en el caso muscular, el cuerpo te va a dar ese mismo resultado, pero sin que tú tengas que estar nuevamente moviendo los músculos, ¿sí? Lo que me parece sumamente inteligente. Por lo demás, la respiración ocupa el diafragma, que es uno de los músculos más grandes del cuerpo y tiene casi 7 veces más influencia en el cuerpo que el mismo corazón.
¿Te parece?
Por lo tanto,
que...
es un músculo... grande.
¿Te parece que hablemos un poquito más en detalle sobre la respiración, lo importante que es respirar bien, etcétera, la próxima semana, porque ahora nos pilló el tiempo?
Solamente si es que lo vemos en una profundidad mayor que si fuera algo como así como de cosa de meditación trascendental.
No, esa es la idea, esa es la propuesta.
Así como bien biológico.
Lo dejamos entonces así, quédense atentos, expectantes hasta la próxima semana, queridos auditores, porque vamos a entrar en detalle en esto que es fundamental.
Excelente, me encanta.
Y gracias Álvaro.
Gracias a ti, pues.
Nos vemos la próxima semana. Nosotros nos vamos a la música con José Rómulo Sosa, más conocido como José José, o el príncipe de la canción, quien fue un cantante y actor mexicano. En 55 años de carrera musical, su interpretación y su estilo influyeron sobre numerosos artistas del ámbito mundial. Vendió alrededor de 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia. Y hoy en día, el artista más importante de México, quien recordemos, dejó nuestro mundo hace algunas semanas y fue, bueno, sin duda centro de la noticia también. Recibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial. Y aquí hemos querido recordarlo con un clásico que yo creo que más de alguno lo quiso interpretar alguna vez y tal vez muchos de ustedes también lo pueden haber dedicado. Así que quiero dejamos con Amnesia, José José.
Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar llorando me la olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
José José con Amnesia, y nosotros seguimos con nuestra sección del adulto mayor destacado. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad se encuentra con nosotros Máximo Caballero, encargado de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, a quien le agradecemos por acompañarnos nuevamente. Bienvenido.
Muchas gracias, siempre un placer estar acá en la radio con ustedes, así que gracias nuevamente por la invitación y por el espacio.
Así es, para nosotros también es un agrado conversar contigo porque hemos estado viviendo un mes del adulto mayor, pero todos los días debería ser el día del adulto mayor, el día del buen trato, el día del respeto, y no solo a las personas mayores, sino que a todos como sociedad. Quería preguntarte, Máximo, desde nuestra última conversación que fue en junio, a propósito también del día de la toma de conciencia para no maltratar a nuestras personas mayores, han pasado varios meses. ¿Qué avance nos puedes contar respecto del trabajo que han estado haciendo? Y si tienes algún balance sobre lo que fue ese llamado que se hizo en junio y hasta esta fecha.
Sí, bueno, son varias cosas. Lo primero es que durante el mes de junio Ya se oficializó la puesta en entrada, el inicio, la puesta en marcha de lo que es esta experiencia nueva del Defensor Mayor, que son abogados especializados en atender a las personas mayores. Ya se instalaron, ya tenemos las 8 regiones, ya ha habido unos primeros meses de instalación, de experiencia. Ha sido bien positivo. Hemos tenido un número importante de consultas, de requerimientos, pero la verdad es que igual hay que ser también autocrítico en el sentido de que no necesariamente la respuesta final o la defensa propiamente tal no está en estos abogados por un tema legal del servicio, que no tiene esta atribución legal de representación todavía. Por lo tanto, el rol de estos abogados ha sido instalar este tema en las regiones que están instalados, de coordinar la red local vinculada a acceso a la justicia para que, por ejemplo, distintas instituciones que muchas tienen mucha experiencia en lo que es el acceso a la justicia, como la Corporación de Asistencia Judicial, algunas fundaciones, las universidades a través de las clínicas jurídicas, de las escuelas de derecho, sí son los que patrocinan situaciones cuando nosotros les derivamos o les solicitamos una atención urgente en algún tema jurídico. De junio a la fecha, la verdad es que han pasado varias cosas. SENAMA ha avanzado también en ya instalar con más fuerza toda esta nuevo lineamiento respecto a ciudades amigables, que ya ha avanzado. Ya son más de 100 municipios en el país que ya se han adscrito a este compromiso. Que este es un proceso que va a tomar algunos años, porque las ciudades amigables tienen una serie de requerimientos, hay que hacer unos diagnósticos. Tiene 8 ámbitos que los gobiernos locales tienen que avanzar. Hace muy poquito, en el mismo 1 de octubre, acá en el Palacio de la Moneda, ya fue el compromiso metropolitano, digamos, de esta región. Pero han habido ya en más de 8 regiones a nivel nacional y va a seguir creciendo, porque además la ciudad es amigable, digamos, es como un paraguas para todo, digamos, porque entra todo, transporte, habilitación de espacio, también está el respeto. Hay uno de los 8 ejes estratégicos tiene que ver con la integración, con la acción que el gobierno local, el territorio, la comuna desarrolla también en integración al adulto mayor, en respeto, así como transporte, está también la habilitación de la ciudad, de las comunas, de las comunidades, porque también no nos olvidemos que Chile no solo tiene ciudades, también tiene comunas, territorios, localidades. Por lo tanto, el compromiso poco a poco es, junto a las municipalidades, junto a los gobiernos locales, avanzar en estos procesos que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, con las OMS, que es la que da estos lineamientos. Se ha avanzado en eso, está, digamos, en la primera fase, porque eso va a tomar un tiempo, pero ya se inició. También desde junio a la fecha hemos estado también con distintas actividades de capacitación, hemos estado con varios espacios de abordaje del tema de maltrato a las personas mayores. Hemos tenido distintas situaciones positivas y negativas, en el sentido de que desgraciadamente siguen existiendo casos de maltrato, desgraciadamente ha costado tanto, en tantos años, poder que esto no ocurra, pero sigue ocurriendo. Por eso es que es tan importante los planes de prevención, los planes de promoción, todo el lineamiento que hoy día lidera la primera dama de la Nación respecto al Plan Adulto Mejor, que tiene una serie de acciones intersectoriales en lo preventivo, en lo educativo. Hay distintas acciones en salud también, buenas noticias como que el Alzheimer y otras demencias ingresó al auge ahora a partir del 1 de octubre, que creo que es muy positivo, porque es una enfermedad compleja, sabemos que la prevalencia ha crecido, y qué bueno que desde el sector salud y FONASA y la atención pública, por lo menos va a tener la pesquisa, el tratamiento en lo que es Alzheimer y otras demencias. Hemos seguido también desarrollando acciones a nivel de redes, a nivel de regiones. Yo otra vez les comentaba que el gran trabajo del SENAMA es también en los territorios y en las regiones. Y cada región ha desarrollado iniciativas, ha desarrollado puntos de encuentro, hemos tenido acciones con el Poder Judicial, tenemos ahora en octubre, noviembre también algunos seminarios con la Corte Suprema, tenemos varias acciones ahí en este trabajo conjunto de poder avanzar, pero no está todo resuelto. La verdad es que se han hecho varias acciones, hay esfuerzos para que este tema tenga impactos mayores, pero sabemos que todavía nos falta. Y lo otro importante es que también el SENAMA, estamos esperando ahora durante el mes del adulto mayor, ahora en octubre, probablemente se va a enviar el proyecto de ley respecto a una ley marco vinculado al servicio, que va a tener ahí varias propuestas que son bien interesantes, tanto en la institucionalidad nuestra como para otros temas de mayores. Por lo tanto, hay que estar atentos porque eso va a ser ahora, durante el mes de octubre.
Máximo, desmenucemos un poquito algunos de estos temas porque, por ejemplo, desde la última conversación que tuvimos en junio se generaron varias consultas que intentamos resolver en la medida de lo posible, pero es bueno porque puede haber personas que no estén escuchando por primera vez o porque siempre hay que educar, hay que enseñar. ¿En qué consiste la figura del defensor del adulto mayor y cómo puedo yo como persona mayor acceder o a lo mejor si yo conozco algún caso de un adulto mayor, puedo ir como tercero? En fin, ¿cómo? Expliquémoslo un poquito a las personas.
Sí, yo creo que hay que hacer ahí dos distinciones. Primero, hay que plantearle y decirle claramente a todos quienes nos escuchan a lo largo de Chile que cada vez que uno toma conocimiento de algún delito, de alguna situación, de alguna condición de un adulto mayor de abuso, violencia, maltrato, vulneración de derecho extrema, en primer lugar las denuncias no son en SENAMA. Cada vez que uno denuncia cualquier delito, siempre es mejor, por un tema institucional que ya lo voy a explicar, de que esa denuncia sea Carabineros, PDI, Plan Cuadrante, Fiscalía, Tribunal de Familia. La otra vez que hablábamos de la violencia intrafamiliar, en Chile la violencia intrafamiliar la aborda un Tribunal de Familia. Siempre es importante que esas denuncias se hagan ahí. Pero no nos olvidemos que hay un tema que no es menor, que siempre resuena, que tiene que ver con el consentimiento del adulto mayor y qué tan consciente está esta persona de que está expuesto a una situación de maltrato. Porque muchas veces sabemos que el fenómeno de violencia, de abuso, genera en esta dependencia que la persona mayor, por miedo, por temor, por desconocimiento, por perder a quien cuida, a quien acompaña, no diga nada. Entonces tenemos procesos de normalización, naturalización, situaciones que son bien complejas. La primera distinción. Lo segundo es que el SENAMA, a nivel nacional, ya sea en las 15, 16, perdón, porque ya hace más de un año ya que tenemos nuestra región de Ñuble, en las 16 capitales regionales existe una coordinación regional del SENAMA. Las personas pueden ir allá, hay atención de público todos los días, todas las mañanas. Pueden ir las personas a acercarse y se les va a atender, se les va a entregar la información. Pero también si yo no quiero o no quiero verme involucrado, mejor, claro. Existe un correo oirs@senama.cl. Está la página del SENAMA, usted entra a senama.cl, arriba hay un banner que dice Atención Ciudadana, hay un formulario. Usted escribe y puede ahí escribir, solicitar información, informar alguna situación de vulneración de derechos. Y lo que el SENAMA hace cada vez que llega alguna situación, o está también la línea 800, el foro mayor, 800-400-035, que la gente puede llamar y también, si no quieren dar su nombre, también se acoge de todo. Nosotros no tenemos ningún tipo de requisito respecto a la entrega de información. Cualquier persona puede llamar por cualquiera de los canales de atención que tiene el servicio. Cuando llega una situación de maltrato, el que fuere, SENAMA tiene dos vías. Tenemos todo el rol de buen trato que desarrolla el profesional de buen trato, que por lo general es un trabajador social o un psicólogo, en cada coordinación regional. Y lo que hace este profesional es trabajar paralelamente o en dupla sociojurídica con el abogado defensor mayor. Entonces, cuando llega una situación, por lo general siempre tiene dos aristas, lo psicosocial y lo jurídico o judicial, si es que ya está judicializado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Tribunal, en algún proceso VIF, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Entonces, lo que hace este profesional en dupla es activar la red local, hacer un seguimiento, un monitoreo y buscar alguna alternativa depende del caso. Cuando hay, por ejemplo, situaciones de abandono, lo que ahí se hace es articular la red en relación a residencia, ya sea los nuestros, los ELEAM del SENAMA, que solo son 14 a nivel nacional. La gran mayoría de las residencias no son del servicio, son privadas, son fines de lucro, son de fundaciones. Y ahí se genera un trabajo de, como se dice en buen chileno, dónde buscamos, dónde instalamos, porque no siempre tenemos la disponibilidad inmediata de ingresos, digamos. Si no está los ELEAM del SENAMA porque está con copado, digamos, se busca otra residencia, se busca otra alternativa, pero también hay otras acciones. A veces se puede derivar a los otros dispositivos, evaluar si es pertinente, por ejemplo, un centro diurno, cuidados domiciliarios, si es que la comuna lo tiene, si es que está el proyecto en ejecución, si es necesario articular con otros actores de acceso a la justicia, como CAJ, por ejemplo, como todos los programas de la red que trabajamos en Buen Trato, ya sea CERNAMEJ, el programa Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Delitos Violentos, o si es necesario con el Ministerio Público, con la URAVIT, Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, o toda la red de salud, cuando hablo de salud, que es muy grande la red de salud en Chile, con atención primaria. Hacen un gran trabajo y una gran labor los CEFAM, los COSAM, las entidades de urgencia, los SAMU, la red hospitalaria, las seremis de salud, los servicios de salud. Es decir, el trabajo de articulación de red de esta dupla sociojurídica es bien importante, buscando siempre, o como fin último, que cada persona mayor que está expuesta a alguna situación de maltrato se supere, se termine, se elimine, esté en un ambiente protegido. Y nosotros hacemos un seguimiento y un protocolo interno que tenemos como SENAMA. Los casos los monitoreamos hasta que tomamos conocimiento, que la persona mayor está en un ambiente protegido. Es decir, cerramos solo cuando sabemos que está bien, que está resguardado, que está con una familia extensa, porque a veces también aparecen otros familiares, a veces aparecen amigas, amigos, otras residencias, otros dispositivos y de toda índole, ¿eh? Público o privado, sin fines de lucro. Hay fundaciones que trabajan mucho esto y que nos apoyan mucho también permanentemente en estas situaciones. Y también tenemos las solicitudes del Poder Judicial. Existen muchos requerimientos de los tribunales de familia de ingreso a una residencia. Pero también hay que tener en cuenta, y vuelvo a lo del inicio, sobre todo en el tema de residencias, que es el consentimiento informado de un adulto mayor. Nosotros de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, a través de nuestro equipo, y así lo hace también el SENAMA a nivel nacional, promovemos la autonomía y los derechos del adulto mayor. Sabemos que hay situaciones extremas, situaciones complejas, lo sabemos, pero la gran mayoría de situaciones los adultos mayores no quieren irse a una residencia, no están las condiciones para obligarlo. Nosotros no podemos llevar a un adulto mayor como si fuera un mueble, no es tomarlo y meterlo a la fuerza, eso no corresponde, y ha costado también con distintos actores, incluso el Poder Judicial, a que se entienda de que no basta. Sabemos, insisto, cuando es una cosa de vida o muerte, de riesgo inminente, una situación extrema, sabemos que ahí operan los protocolos de resguardo a la vida, lo entendemos. Pero cuando hay situaciones, sobre todo en violencia intrafamiliar, medidas como que salga el adulto mayor de la vivienda, resulta que en la casa queda el agresor, que es el hijo, siendo que el adulto mayor es el dueño de esa vivienda. Entonces, el tema es un poco más complejo cuando uno lo empieza a abordar ya en más detalle, pero siempre promovemos la autonomía, la independencia del adulto mayor. Y lo que se hace es, señor, señora, está esta orden, tiene que ingresar a esta residencia. Existe también gente que dice que sí, firma el consentimiento, o cuando no pueden firmar con la huella, y se genera un ingreso. Pero lo que no podemos hacer es llevar a la fuerza, es ingresar al adulto mayor sin que tenga conocimiento ni siquiera dónde está, porque a veces caemos también, y volvemos a lo que hablábamos también la otra vez, Chile todavía tiene una imagen muy negativa del envejecimiento, y creemos que todos están enfermos, que la gran mayoría tiene algún deterioro, y no siempre es así. Sabemos también que cuando se producen situaciones de vulneración de derechos, hay que evaluar qué tipo de situación. Yo hablaba de violencia intrafamiliar, pero hay una serie de situaciones, por ejemplo, que también orientan a nuestros profesionales, ya sea el trabajador social o el abogado. Por ejemplo, cuando son temas de índole patrimonial. Sabemos que hay distintas situaciones de cuentos del tío, de estas ventas ficticias, apropiaciones indebidas, estafas, defraudaciones, entre otros. Y en ese tipo de delitos que son económicos, ahí lo que procede es la arista penal. Y lo que ahí procede es que tanto PDI, fiscalías del Ministerio Público, con el Tribunal de Garantía, llegar a juicio, ojalá en lo penal. Es decir, toda vez que haya un delito de tipo económico, la denuncia debe hacerse en la arista penal, PDI, Carabineros, Fiscalía. Porque ahí hay una investigación que no hace el SENAMA y no hace un servicio público como nosotros, sino que es la Fiscalía. Quien investiga los delitos en Chile son los fiscales a nivel nacional. Y lo importante es que es transmitirle a las personas mayores, a los dirigentes que probablemente nos escuchan hoy día, es que cada vez que hay un delito económico siempre tienen que haber pruebas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos ha pasado que, habiendo situaciones que lo son, no hay un documento, no hay un papel. Todo de alguna manera insuma, por ejemplo, si hay una estafa, la fecha del contrato, ese comprobante. Es decir, la mayor cantidad de medios de prueba siempre son importantes en la línea de delitos económicos, financieros o patrimoniales. Y lo otro importante también, y vuelvo a la importancia de la información en los adultos mayores, es que ellos también entiendan que no están obligados a entregar viviendas en vida, a ceder en vida a los hijos. Esa obligación no existe como tal, ¿ya? Todo lo que genera herencia es después de la muerte, después del fallecimiento. Yo sé que hay adultos mayores que los hijos y los nietos los asustan, los amenazan, pero no es así. Cada adulto mayor puede hacer lo que quiera durante su vida, no está obligado, y las herencias se generan cuando fallecen, no antes.
Sin duda que hay mucho paño que cortar, Máximo, especialmente pensando lo que tú decías, que le tenemos miedo a envejecer por estas situaciones, porque lo conversábamos también en más de una oportunidad, incluso en otros programas, sobre cómo los medios de comunicación, las noticias o las informaciones que nos llegan son desde esa óptica, ¿no? Desde que llegar a viejo significa que vas a estar enfermo, que se te va a ir el sueldo en medicamentos que son sumamente costosos, en que estás en riesgo de estafa, de defraudaciones, de maltrato, en fin. Pero también existe la otra cara que tiene que ver con adultos mayores que están activos, que están traspasando sus experiencias, sus saberes, que juegan un rol importantísimo en la sociedad. Muchos de ellos hacen cargo de sus nietos, están criando. Importante también considerar esa otra parte de las personas mayores.
Sí, absolutamente. Hoy día las personas mayores tienen otro rol también. Están hoy día desarrollando distintas iniciativas. Ahora que estamos en octubre, mes de las personas mayores en Chile y en muchas partes del mundo también, más allá del 1, digamos, del 1 de octubre, que es el día establecido por Naciones Unidas, y también en Chile por ley desde el 2014, más allá del 1 de octubre, que releva el tema de las personas mayores, durante el mes también, y en la página de SENAMA se han publicado en estos días varios videos de imágenes respecto a los mitos, a los prejuicios que todavía existen en la vejez. Hay distintas nuevas formas también de cómo se está entendiendo el envejecimiento, pero también hay que de alguna manera hacer el énfasis de que las personas mayores también hoy día se están creyendo un poco más el cuento. Creo que hoy día están un poco más empoderados también. Es necesario que sigan más organizados, más participación, porque eso tiene una satisfacción positiva respecto a la vinculación con el medio, a los pares, a la comunidad. En todo este mes van a difundirse varios videos respecto al tema de las personas mayores, y ahí es súper importante que la ciudadanía, que las comunidades, que las familias también comprendan que hoy día un adulto mayor no es como hace 30, 40 años. Hoy día incluso sabemos que hay adultos mayores que quieren seguir trabajando hoy día. Y están en todo su derecho de hacerlo. El tema es que sea en condiciones dignas, que no sea precariedad laboral, que no se transforme en abuso. Porque sabemos que hoy día también hay situaciones complejas, por ejemplo, como lo veíamos la otra vez con el tema de pensiones, donde, claro, cuando el ingreso es tan bajo, también hay que generar otro ingreso para complementar. Pero lo importante es valorar y visibilizar las distintas formas de envejecer. Hoy día ya se habla de temas que eran muy tabú hace años. Hoy día se habla un poco más de sexualidad en la vejez, se habla más de la emocionalidad también de las personas mayores. Creo que hoy día también, y ahí creo que los medios de comunicación tienen un gran rol, un gran aporte en poder mostrar también, no solo lo negativo, sino que también lo positivo de lo que hoy día son las personas mayores. En todos los espacios, usted decía, son cuidadores de los nietos, es cierto, pero también ahí está este tema de no nos vayamos al exceso, sí, de que el cuidado, exacto, a los nietos le prive, uh-huh, a la persona mayor de hacer sus propias cosas o lo que quiera. Sí. O sea, lo importante es que entendamos que la vejez es heterogénea, hay muchas formas de envejecer. Hoy día las personas mayores, entre todos debemos darle el rol y el espacio que merecen y que tienen, igual que todos que tienen, pero también desde esta mirada más amplia. Como decía usted, ya no solo hablamos de discapacidad, de enfermedad, sino que también de hay otros espacios. Y ahí también es importante decir que los adultos mayores también están hoy día, creo yo, que también informándose más que antes. Creo que hoy día hay más información, hay más acceso. Quizás todavía nos falta, quizás todavía faltan más espacios de participación, pero hoy día al menos sabemos que la gran mayoría, sobre el 90% de los municipios del país, por ejemplo, algunas acciones de adultos mayores hacen, o lo que hace también Cáritas, o lo que hacen las iglesias. El tema es que los adultos mayores también se atrevan a esos espacios de participación y otros, que son más locales, que son más regionales, que están en los territorios.
Bueno, con esta invitación a participar, a sumarse, a informarse, es que vamos a tener que despedirte, Máximo. Siempre se nos pasa el tiempo volando, porque es tan interesante este trabajo, son muchos los temas, las aristas. Veremos si nos logramos encontrar en una próxima oportunidad, pero te agradecemos haberte tomado el tiempo. Máximo Caballero, encargado de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato del SENAMA, que nos acompañó hoy. Y ya lo saben, toda la información relativa a sus derechos, a las novedades, a las noticias o en los ámbitos de denuncia la pueden encontrar en el www.senama.cl. Así que gracias nuevamente por haber estado con nosotros y felicitaciones por este gran trabajo.
No, muchas gracias a ustedes, un saludo cariñoso a las personas mayores que nos escuchan y a los que no son adultos mayores, a no olvidar que todos vamos a ser adultos mayores alguna vez.
Importantísimo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, nosotros nos vamos a la música. En el bloque anterior hablábamos de la trayectoria de José José y compartimos una de sus canciones. Pues bien, su legado ha sido tan fuerte y sus temas han sido tomados en diversas versiones. Aquí le compartimos otro gran clásico interpretado por Pablo Abraira, Gavilán o Paloma.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido no me dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte,
paz. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté entre mis brazos y dije: estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma.
Y ahí estaba Gavilán o Paloma en la voz de Pablo Abraira, y nosotros seguimos con las noticias. Treinta y ocho comunas se sumaron al Acuerdo Ciudad Amigable, el que busca adaptar las estructuras y servicios de las distintas zonas del país para que sean accesibles a todas las personas, incluyendo los adultos mayores. Esa es la principal finalidad del acuerdo, a la que ya han adherido un total de 248 municipios a nivel nacional. La iniciativa busca que las diferentes comunas cumplan con las 8 áreas que, según la Organización Mundial de la Salud, se requieren para que las ciudades sean más amigables con la tercera edad. Hasta el momento, 42 municipios forman parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables de la OMS. Con una votación unánime del Congreso se aprobó la resolución que promueve la emisión de un pasaporte especial para el adulto mayor, solicitada al presidente de la República en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio de Registro Civil e Identificación. En el documento se plantea que toda acción que mejore las condiciones de vida de los adultos mayores resulta esencial para promover su plena integración a la vida nacional, ahora en su condición de personas que miran la vida desde una perspectiva de descanso, pero activamente, incentivando su presencia en un aspecto de tanta relevancia para la economía nacional como lo es el turismo. Se estima asimismo que la existencia de rebajas en documentos de tanta importancia como los pasaportes constituiría un apoyo fundamental para las personas mayores. Las personas de mayor edad viajan muchas veces haciendo grandes esfuerzos económicos para costear los pasajes, estadía y alimentación.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia,
conversaremos sobre la reducción del riesgo de desastres en nuestro país y el rol de los adultos mayores. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook del Despertar de la Experiencia, seguirnos y descargar nuestros programas, y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El despertar de la experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.